COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguimos haciendo balance de la Semana Santa, unos días después de que haya terminado. Retraso en esta charla que vamos a tener a continuación, que obedece al fallecimiento del Papa Francisco. Más allá de la ocupación hotelera, el tiempo también chafó la mayoría de las procesiones que tenían que haber salido por las calles de nuestra ciudad. Salvador Peña es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de A Coruña. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Este año, Salvador, un poquito más tarde de lo habitual, hablamos de este balance por la muerte del Papa Francisco este lunes de Pascua. Y antes de que hagamos balance de esta Semana Santa, me gustaría preguntarte, ¿qué legado, en tu opinión, nos deja el Papa Francisco?
Pues mira, en mi opinión, que ya me la pidieron también algunos medios, el Papa Francisco lo que nos deja es un legado, sobre todo que de pronto llegó alguien que miraba donde nadie antes había mirado, ¿no? En fin, ese pastor que huele a oveja, como decía él, que es lo que quería que se le recordase como eso, pues realmente ese es el legado que para mí deja el Papa Francisco, ¿no? El legado de el amor hacia los pobres, o sea, arrodillarse ante ellos, el legado de, en fin, de que pudiendo tener todo renunció a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo también, pues como casi todos los papas, el llegar hasta la cruz, hasta el último minuto, estar en pie, ¿no? Eso realmente, pues, es un ejemplo de seguir a Jesucristo.
Pues sí. Bueno, lo decía yo al principio, la lluvia nos chafó y mucho esta Semana Santa. ¿Cómo se siente uno cuando termina la Semana Santa y empieza a mejorar el tiempo?
Pues mira, esto parece talmente, pues el anuncio, en la Semana Santa apareció el anuncio de la propia despedida del Papa Francisco, de un poco la agonía del Papa Francisco, porque realmente fue todo pasado por agua la mayoría de la Semana Santa, y después vino la resurrección, vino la Pascua, y aquí viene el buen tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea que realmente es que si Dios lo quiso así, pues tenemos que aceptarlo. En una zona donde las borrascas entran todas por aquí, ¿no? No nos queda más remedio que aceptar eso. Hemos salido tres veces. Yo ya me doy por contento, por satisfecho, ¿no? El domingo de Ramos fue una procesión fantástica, el martes de la Piedad fue otra procesión fantástica y el miércoles una procesión maravillosa también. O sea, dos nocturnas y una diurna, con lo cual yo me doy realmente por satisfecho.
Pero esta Semana Santa, Salvador, meteorológicamente hablando, ha sido peor incluso que la del 2024, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ya te digo, parecía el anuncio previo a la despedida de nuestro santo pontífice, porque realmente era como una agonía, ¿no? Pero una agonía constante y continua. La lluvia no cesó, en toda España fue terrible. Pero bueno, aquí, lógicamente, las borrascas por aquí entran y aquí nos toca de lleno siempre. Mm. Peor que la Semana Santa pasada. Climatológicamente hablando, peor.
Sí,
en el otro sentido, no.
Claro, eso te iba a preguntar. A pesar del tiempo, ¿qué balance hacemos de esta Semana Santa?
Pues muy positiva, porque realmente han mejorado muchísimo, pues desde la preparación de los portadores, la puesta en escena con los distintos tramos del cortejo, es decir, mantillas, ciriales, acólitos, libro de reglas, es decir, ha mejorado muchísimo todo eso que internamente trató de hacerse para que después en la calle se traduciese como algo vistoso, ¿no? Y yo creo que eso se ha logrado, se ha avanzado mucho y se ha evolucionado. Con lo cual yo creo que es muy positivo el balance, por lo menos con lo que hemos hecho dentro de la iglesia también, la gente muy satisfecha, a la gente le gustó mucho, la gente que pudo, claro, yo me dio mucha pena porque, en fin, había muchísima gente. El Jueves Santo era un abarrote, estaba en la Ciudad Vieja llena de gente, la Plaza de Carlos I llena de gente, los alrededores de la Iglesia de la Orden Tercera llenos de gente. Y claro, yo decía, Dios mío, si tuviera una catedral los albergaba a todos aquí y que disfrutaran todos de esta Semana Santa entre comillas, de salón que hacemos aquí en Orden Tercera cuando la climatología no permite salir.
Y después de la Semana Santa, Salvador, qué parte la gente no ve de trabajo detrás?
Pues mira, la gente lo que no ve ya es que volvemos otra vez a empezar con la Semana Santa ya de 2026. Hay que limpiar todos los hábitos, que son muchísimos. Antes de ayer estábamos agotados, tanto África como yo, de meter en bolsas y bolsos y bolsas de hábitos, capas, costales, etcétera, etcétera, para llevar a la lavandería, ¿no? Los guantes, limpieza y desinfección de las salas contiguas, limpieza también de la iglesia, lógicamente, bancos, etcétera, etcétera, porque bueno, siempre quedan algo dañados, entonces hay que echarle cera, volver otra vez a reparar, todo eso, que es volver a empezar ya a prepararse para la Semana Santa 2026, aunque la gente piense que no, todo este habituallamiento de colocar las cosas en su sitio, es decir, las cruces, los ciriales, todo lo que se ha utilizado, los tachones, todo, absolutamente todo lo que se ha utilizado, guardarlos en su sitio, ponerlos debidamente para que estén conservados para el año que viene, etcétera. Pues todo eso, cuando la gente marcha y quedamos a solas, pues
es lo que toca, ¿no?
Es lo que toca. Uh-huh. Y esto, pues muchas veces la gente no lo ve. Es que nosotros no acabamos con la salida de las procesiones, cuando acaban la salida de las procesiones.
Ya.
Nosotros empezamos de nuevo. Uh-huh. Es decir, si ya teníamos trabajo, volvemos a empezar ya a preparar la del 26.
Bueno, y no sé si hemos tenido tiempo a valorar qué hemos aprendido de esta Semana Santa para cambiarlo para la del año que viene. Si hay algo que cambiar.
Sí, yo creo que siempre hay que cambiar, porque si no somos humildes y reconocer realmente nuestros fallos, pues estamos en mal camino. Tenemos que ser humildes, reconocer los fallos y siempre decir, bueno, pues hay que mejorar. Hay que mejorar en cuanto que muchas veces, aunque cueste trabajo, hay una persona que lleva la responsabilidad de todo, porque al final es el que va a dar la cara ante los medios, ante la calle, ante las instituciones. Entonces tienes que muchas veces valorar que ese peso es grande y que tienes que comprenderlo, que no queda otra. Y muchas veces pues eso no se asume. Cada uno quiere imponer su opinión. Pero hay alguien que le toca organizar y que le toca ser responsable. Y no queda otra. Aunque no les guste, aunque no guste muchas veces, eso no queda otra. Y yo creo que en eso, creo que este año, creo que vamos aprendiendo. Que cada uno tiene su compartimento estanco. Es decir, vamos a ver, no es estanco porque he dicho muchas veces que la Semana Santa es un todo, ¿no? Todos formamos parte de ella y todos somos importantes en ese en ese cortejo profesional, en esa puesta en escena, todos somos importantes. Nadie es menos y ni nadie es más. Todos somos importantísimos. Sí. Los que aportamos, pues, gente a los pasos. Los que aportamos gente a los distintos tramos, al grupo de acólitos, a los que abren con la cruz de guía, a los penitentes, a los que llevan el libro de regla. El libro de regla es que hay muchas cosas que la gente desconoce de lo que es un protocolo en el cortejo profesional. Y eso hay que saberlo, que realmente hay gente que lleva los incensarios, que se llaman turiferarios. Hay gente que lleva, pues, las personas que llevan el grupo de mujeres, que llevan las mantillas, que tienen que llevar el guión de la Orden Tercera, porque realmente es el que representa a la iglesia donde está la sede de la cofradía. Y no queda otra. Y ese guión tiene que ir tiene que ir acompañado de otras dos personas que lleven cruces. Es decir, o varas, que se les llama así, si nosotros tenemos cruces, pero bueno, en las cofradías se llaman varas. Pues eso, todo eso voy a tener que darle una vuelta y explicar cómo es el procedimiento de la puesta en escena de una procesión y las distintas partes del cortejo, o sea, tramos que forman esa procesión. Y yo creo que es importante saberlo para comprender mejor a la persona que organiza, ¿no?
Uh-huh. Salvador Peña.
Hemos aprendido.
Salvador Peña, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de A Coruña. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, Eva. Gracias.
Hablamos en los próximos minutos con el alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de Asmariñas, José Antonio Santiso Miramontes. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A finales del 2024 se aprobaba la adhesión de Abegondo para la creación de una asociación conformada por los concellos afectados por el paso de la P9. ¿Se han dado, alcalde, nuevos pasos para la constitución de este organismo?
A ver, pues precisamente en estos días estamos dando nuevos pasos. Es bien cierto que ya mandé o se mandó desde el Ayuntamiento de Abegondo un comunicado a todos los ayuntamientos afectados para convocarlos para el día 5 de mayo a las 12 horas. ¿Qué ocurre? Que va a haber que cambiar. Yo le acabo de hablarlo con el secretario municipal de donde me dice que hay ayuntamientos que tienen diputados los que iban a venir y tienen que ir a la Diputación Provincial de La Coruña, entonces vamos a cambiar, por coincidencia vamos a cambiar el día, y en vez de ser el día 5 va a ser el día 6 de mayo a las 12 horas en la Casa Consistorial, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Abegondo, esta convocatoria, y fundamentalmente aunque se le mande a los 30 y pico de ayuntamientos que están afectados por la P9, las últimas reuniones vinieron del orden de 22 o 23, y confirmados hay una docena de municipios. Nosotros vamos a hacer la convocatoria para todos aquellos que se quieran adherir, confirmados me refiero con acuerdos plenarios, y fundamentalmente va a ser la constitución de la asociación, donde la aportación que tengan que hacer es en función no del número de habitantes, sino en función de lo que cobra cada uno por el IBI. Y la principal función, o la que va a tener como prioritaria, va a ser de constituir los órganos colegiados, pero ya después de constituirlos, pues de encargar a una empresa, a unos técnicos, de que se pongan en marcha con la actualización del valor catastral de la AP9, ya que este último valor se hizo en el año 2007. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, desde el año 2007 han pasado casi 20 años y por lo tanto pues hay que actualizarlo, pues es lo que queremos hacer y ponernos manos a la obra. Porque estamos absolutamente, llevamos desde hace muchos años, por lo menos a Abegondo, intentando de que no se bonifique el IBI de la AP9 y por fin se consiguió, pasando los 50 años de la concesión de la autopista, y ahora tienen prorrogados otros 25 años. Nosotros lo que queremos es que mientras se cobre la autopista, que se cotice el 100% y actualizado el valor. Pues la concesión tiene sus beneficios. Nosotros, que somos los afectados por la AP9, queremos cobrar igual que se hace a día de hoy en cualquier autopista que está, se paga el peaje. Las que tiene la Xunta en Galicia cotizan el 100% de IBI. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es no ser menos. Y los afectados realmente es por donde circula la AP9, que es donde la autopista pues ingresa ese IBI. ¿Qué diría que sea gratuita? Bueno, pues evidentemente ya no se cobrará ese impuesto. Nosotros no vamos a entrar si es gratuito o no es gratuita. Nosotros lo que queremos es que, como somos los agraviados precisamente por el paso de la autopista, que cotice y no tenga bonificación alguna. Después, si tiene que ser gratuita o no. Mire usted, hay pensamiento para todos los gustos. Hay algunos que dicen que la tiene que pagar quien la usa, y hay otros que dicen que no debe de ser gratuita. Pero en este mundo gratuito no hay nada, y por lo tanto a lo mejor un vecino del Caurel que nunca en la vida va a pasar por la autopista, por la AP9, no sé si le parecerá que con sus impuestos se financie la AP9. Son distintos pareceres, pero mientras tanto nosotros vamos a exigir que se actualice el valor catastral y al mismo tiempo de que se pague el 100% del IBI.
La mejora de servicios como el saneamiento en las parroquias ha sido una de las líneas de trabajo de los últimos años. Próximamente esta prestación se va a llevar también a Bordelle, ¿no, alcalde?
Sí, y por desgracia llevamos 3-4 años de retraso con este asunto. Nos pilló por el medio en la pandemia, es un proyecto ya anterior a la pandemia, había que actualizar los precios. Estamos hablando de una inversión de 120.000 euros y claro que de antes pues aumentaron muchísimo los precios de los materiales y hubo que actualizarlo, aunque se va a adjudicar en lo mismo, pero habrá que hacer alguna negociación con la empresa adjudicataria porque evidentemente han subido mucho los precios. Pero bueno, en eso estamos y desde luego es una prioridad en este caso. Este saneamiento va para la depuradora que hay en Cañas, en Santalla de Cañas, en donde efectivamente es para el Ayuntamiento de Carral y también para, en este caso, Figueroa y Salandones del Ayuntamiento de Abegondo.
Mañana es San Marcos, patrón de Abegondo. ¿Cómo lo vamos a celebrar, alcalde?
Como siempre, aquí el patrón es el día de San Marcos y celebramos una fiesta que, aparte de lo normal que es en la propia parroquia, pero tenemos aparte de ello una convocatoria todos los años para que la gente de la tercera edad acuda y se encuentre, porque somos un ayuntamiento que tiene la población muy dispersa y un día al año, que es el San Marcos, precisamente, que es festivo local, pues nosotros nos dedicamos a, en este caso, a hacer una fiesta para la tercera edad, en donde se come, pagan una cantidad de dinero los asistentes y luego después tienen una serie de actividades en las que disfrutan todos. Este año andan sobre 500 y 600 personas que van a asistir. Es lo habitual que hace, que asistencia la habitual desde hace muchos años y por lo tanto esperemos que sea un día muy agradable y al mismo tiempo para reencontrarse gente que no se ve a lo largo del año.
Alcalde, muchísimas gracias y feliz Día del Patrón.
Igualmente, buenos días.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Circo del Sol comienza hoy su ciclo de 13 funciones en el Coliseum. Hasta el 4 de mayo puede disfrutarse del espectáculo Corteo, una de las producciones más reconocidas a nivel internacional de la compañía canadiense. Las últimas entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. Y arranca también en la ciudad la quinta edición del Encuentro Mundial de Humorismo. Puede visitarse desde hoy en el Cantón Grande la exposición Wonderful Forges, los años de la esperanza, sobre la obra del humorista gráfico Antonio Fraguas. Y a las 8:30 en el Teatro Colón y con entradas agotadas, el show El Unipersonal de Lucho Mellera. En la sala Mardi Gras, tras su paso por Operación Triunfo 2018, Marilia Monzón presenta a las 9:30 su Tour 2025, Prenderé una velita. Las entradas están disponibles en mariliamonzón.com por 14 euros en anticipada y 17 en taquilla. En el Garufa Club, a las 10, concierto de la Garufa Blue Devils Big Band. Marineda acoge un evento sobre el universo Minecraft. Desde hoy hasta el 8 de mayo, los fans del videojuego podrán disfrutar de una experiencia inmersiva sobre el film Una película de Minecraft, con estaciones interactivas de juego, espacio de construcción y fotocall. Y Coruña, de Style Outlets, celebra también hoy una nueva edición de su Superjueves, con descuentos especiales. La instalación inmersiva Habitats Natureza Extendida abre hoy sus puertas en la sede de A Fundación en A Coruña. Emplea tecnologías de realidad virtual y aumentada para sumergir al público en un escenario mágico e interactuar con recreaciones de animales y plantas de los 5 continentes. Podrá visitarse hasta el 13 de septiembre. Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las 8 la presentación de la obra Federico Tapia Segade, 1825-1891, primero alcalde republicano da Coruña. También presentación en la Asociación Alexandre Bóveda a las 7:30 de Domingo e otras historias, de Irene Nemirovsky. Y en la Sala Cubo de Normal, en Paseo de Ronda, a las 7:30, momento de conocer la obra Universo Cantigas, Cantigas de Amor. En la Sala José Seller de la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Una historia verdadera, de David Lynch. Y a las 8:30, Las hijas del fuego, de Albertina Carri. Están a la venta desde hoy las entradas para el concierto que Marc Anthony ofrecerá en el Muelle de Batería el 13 de julio. Pueden adquirirse en entradas.com. El Salón de Actos de la Real Academia de Medicina de Galicia, en la calle Durán Loriga, será el escenario a las 7 de la conferencia Emoción y Arte. Fuera del término municipal de A Coruña, en el concello de Culleredo, la sala de vídeo del edificio de servicios múltiples será el escenario a las 8 de la presentación de la novela La Bestia del Silencio. El patrullero Tabarca de la Armada ha hecho escala hoy en el puerto de Camariñas y puede visitarse de 3:30 a 6:30. A Arranca el Festival Carballo Interplay. Desde hoy hasta el domingo, 20 series de hasta 12 países podrán verse en el mercado de Carballo. El Ayuntamiento.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez cómo son las tripas, los entresijos del Circo del Sol? Pues no tienes que preguntártelo más. Enseguida te lo contamos. Antes recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y escucha esto.
Los dientes torcidos, ¿qué debo hacer? Pues esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con Carla Legaspi, especialista en ortodoncia de Vitaldent. ¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Es importante que los niños tengan una boca bien alineada porque influye en muchísimas cosas, como en el habla, la respiración, el crecimiento craneofacial y en la masticación. Además, previene problemas dentales futuros y favorece su autoestima.
¿A qué edad debemos llevar a nuestros hijos al ortodoncista?
Sobre los 6-7 años, cuando empiezan a salir los primeros dientes permanentes, es una buena edad para detectar y corregir problemas a tiempo, para evitar complicaciones de futuro.
Y para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Pues la buena noticia es que no hay límite de edad para mejorar la alineación dental y la mordida. Cada vez más adultos deciden hacerlo, no solo por estética, sino también para cuidar su salud bucal a largo plazo. Las opciones más populares son los braques metálicos, los estéticos y la ortodoncia invisible, que son los alineadores. Estos últimos tienen mejor acogida por su estética y comodidad, y además, gracias a los simuladores 3D, se puede ver cómo queda tu sonrisa antes de empezar el tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Moves 3.
Y el Coliseum se llena de colores. Hoy comienzan las funciones del Circo del Sol, que estará en nuestra ciudad hasta el 4 de mayo. Es el espectáculo Corteo. Pero antes hemos conocido los entresijos, las entrañas de este prestigioso circo, Noela Bau.
¿Qué tal, Eva? Pues estoy ahora mismo rodeada de vestidos, de algunas mallas, de aquí una corona, algo así parecido. Bueno, estamos en la sastrería del Circo del Sol. Hay una habitación muy grande, llena absolutamente de vestidos, de sombreros. Es toda la fantasía y aquí es donde empieza todo. Si ya va a ser espectacular el espectáculo Corteo, yo creo que el ver cómo se organiza todo para que salga bien es algo digno de ver y de conocer. Fíjate, son 53 artistas, pero en total 120 personas las que forman parte de esta producción, porque a todo lo que se hace sobre el escenario, a las acrobacias, hay que sumar evidentemente pues la preparación, no solo estos vestidos que estamos viendo, estas botas gigantes, sino también incluso los peinados. Cada uno de los artistas, fíjate, curiosamente, se peina ellos mismos antes de entrar. Todos tienen absolutamente medido, tienen medidas de las cabezas, de el pie, para que la ropa sea a medida. Tienen que hacer los arreglos porque ya llevan 20 años con este show y evidentemente pues hay que renovar alguno de los vestuarios. Y sobre todo, espectacular ver cómo el Coliseum se ha convertido en una pequeña ciudad. Y es una de las cuestiones que nos contaba el tour management, no sé cómo se dice en español, porque hemos hablado mucho en inglés en esta pequeña ciudad, Francesco Vela.
Lo que dijimos siempre es como una ciudad pequeña que viaja. Tenemos lavandería, tenemos las personas del vestuario, tenemos cocineros, mm-hmm. tenemos gente que ayuda a armar todo el escenario también, y también como en mi posición, que soy el director de administración, que tenemos que ayuda a buscar los hoteles o apartamentos en la siguiente ciudad, los vuelos, mercancías o un poco de todo. Tenemos aquí todo en la...
Claro. Fíjate, he avanzado un poco más y en este tiempo he visto una parte de gimnasio, un montón de mancuernas, de pesos, y estoy ahora delante de unas carpas, unas jaimas, que es el catering, porque se van también repartiendo el horario para poder comer antes de todos los ensayos. Hoy es el día grande porque es la primera de las funciones, de las más de 10 funciones que tienen hasta el 4 de mayo, y tienen que respetar unos horarios establecidos. Una organización que ya quisiera yo para mi casa, porque esto tiene que estar todo absolutamente medido. Fíjate, hasta tienen unos patinetes para pasar por debajo del escenario y para poder hacer los cambios muy rápidamente. No falta detalle, incluso fotos de seres queridos dentro del propio show, dentro de una cama, que será muy protagonista en este show de seres queridos del propio elenco. Nos decía Francesco que Corteo es un espectáculo de emociones. Hablamos de la muerte de un payaso, de todos sus recuerdos, de no saber lo que es sueño y lo que es realidad. Pero también una cosa curiosa que pasa con este espectáculo aquí en A Coruña es que se ha tenido que adaptar, porque normalmente se concibe para un escenario que se puede ver de forma circular, pero aquí evidentemente el Coliseum es un semicírculo, así que lo han tenido que adaptar, como ha pasado en teatros como Los Ángeles.
Sí, es la buena cosa que tenemos de nuestro show, que se adapta a cualquier arena que lleguemos. En esta arena, porque es un poco diferente, vamos a tener la función de un solo lado. Nuestra función es de dos lados, o ninguna persona puede tener una mala vista, ver bien el escenario de todo. Pero como esta arena es un poco pequeña, vamos a hacerlo más solamente de un lado. Uh-huh. Y es la primera vez que venimos en la corona y que hacemos este tipo de transición para tenerlo más solamente de un lado de la función del escenario.
Y bueno, llevan desde el martes aquí, vemos ahora ya en el exterior un montón de camiones en total, 24 camiones que traen de todo, pues desde el vestuario hasta el servicio médico e incluso la lavandería. Como decimos, hemos visto esas lavadoras que evidentemente pues ya son especiales para no dañar la ropa tan especial que tienen aquí dentro, 100 cajas que van desmontando, y ese montaje que desde luego tiene muchísimo mérito. Y también hemos conocido a uno de los actores, acróbatas, bueno, un poquito de todo. Él se llama Francis Croft. Decía de broma que es como el hermano de Lara Croft, porque también, evidentemente, tiene muchísima habilidad. Para él, estar en Corteo es como un sueño cumplido. Lleva 7 años en la producción y no lleva la cuenta de la cantidad de países en los que ha estado, pero calcula que unos 40, más de 40. Bueno, vamos a escuchar sus palabras en inglés.
As a young gymnast, it was to be part of this company, to be part of this, to be part of a touring show, and this show itself is just a very, very touching show, a bit mixed with theater. We get to be ourselves on the stage, and it really tells a very beautiful story of celebration of life. So it's just beautiful to be part of this big family.
Bueno, esta celebración de la vida, hemos visto también algunos pases sin ropa, eso sí, esas acrobacias sin ningún tipo de sujeciones, que daban un poquito de vértigo, sobre todo porque las hemos podido ver muy de cerca. Hemos sido bastante privilegiados en la prensa y efectivamente no hay trampa ni cartón. Corteo tiene hasta 2 caballos, pero 2 caballos de mentira. Va una persona delante con la cabeza que dentro tiene un casco y otra detrás, y eso pues da unos caballos muy, muy divertidos, digamos. Bueno, todo listo para que el Coliseum se llene de color. Como curiosidad, hemos empezado precisamente esta visita entrando por la puerta de los caballos del Coliseum, que existe, un portón gigante delante de Expo Coruña. Por aquí es donde venían los caballos al Coliseum cuando había las corridas de toros.
Y vamos ya con los deportes. Y Diego Gómez, Pepe Torrente, que se perfila como titular.
Principal candidato a suplir al lesionado David Mella en el partido que el Depor tiene el domingo en Santander frente al Racing a partir de las 4:15. Un Racing que se está jugando el ascenso directo, también el playoff, y el Depor que está un poquito en tierra de nadie. Hoy Mario Soriano reconocía la dificultad de poder pelear por esas eliminatorias. Está el Depor a 8 puntos del playoff. Aunque decía, bueno, nunca se puede descartar nada, pero vamos, que está prácticamente en chino y la temporada del Depor está casi amortizada, la salvación ya está conseguida porque son 11 puntos y quedan 18.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.